La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia, espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Alejandra Bocanegra y a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, lo invito a que nos escuche y participe con nosotros durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. Iniciemos con los eventos y actividades más destacadas de la Comisión en la voz de Paola Lozano. Adelante, Paola.
Las noticias de hoy.
Muchas gracias, Alejandra. Con el fin de brindar las herramientas básicas a los servidores públicos de General Terán y Montemorelos que les permitan responder con tiempo y forma a las solicitudes de información, personal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León acudió a dichos ayuntamientos para impartir un curso al respecto. La capacitación en ambas localidades corrió a cargo del licenciado Jesús Garza Guerra, director de capacitación de este organismo, quien les ofreció el curso denominado Transparencia, Derecho de Acceso a la Información y Funciones de la CTAINL. También, durante esta actividad, el licenciado Sergio Mares Morán, comisionado propietario del citado órgano, participó con algunos comentarios sobre diversos puntos de la Ley de Transparencia. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León impartió capacitaciones sobre los temas de las generalidades de la Ley de Transparencia y el derecho a la protección del dato personal a más de 35 empleados municipales de García, Nuevo León. Lo anterior se desarrolló en la sala de cabildo del mencionado ayuntamiento. Se dieron cita para participar en estos cursos impartidos por la licenciada Fernanda Lazo de la Vega, directora de Protección de Datos y Archivo, del licenciado Jesús Humberto Garza Guerra y del licenciado Félix Garza González, director y coordinador de capacitación, todos ellos del órgano de transparencia. A través de los guiñoles Tito, Cacho y Clarisa, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León presentó a los alumnos del Jardín de Niños Amelia Treviño, ubicado en el municipio de Santa Catarina, dos obras de teatro, con las cuales busca inculcar la cultura de la transparencia entre los pequeños. Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones del plantel educativo, en donde más de 120 estudiantes de nivel preescolar se divirtieron con Las Bromas de Tito y Cacho y los Valores de la Transparencia, además de aprender sobre los valores de la transparencia, tales como honestidad, responsabilidad y justicia. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León cuenta con un área denominada Atención a la Sociedad, que se dedica exclusivamente a resolver y orientar las dudas que los ciudadanos puedan tener sobre los temas de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Acude a las instalaciones del órgano de transparencia en la Avenida Constitución 1465-1 Poniente, Colonia Centro de Monterrey, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o bien visita su portal web www.ctainl.org.mx. Esta es la información. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias, Paola.
La entrevista.
Y ya se encuentra con nosotros la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega García, directora de Protección de Datos y Archivos de la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León, a quien le damos la bienvenida. Licenciada, pues muchas gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia.
Muchas gracias, Alejandra, por la invitación.
Pues estamos muy contentos de que nos acompañe, sobre todo porque, déjeme le cuento que hemos recibido muchas llamadas preguntando sobre la exposición de los jóvenes en las redes sociales, ¿cómo prevenir que los jóvenes pues tengan algún problema al navegar por internet?
Sí, de hecho, bueno, es uno de los principales problemas que se viven con los menores de edad en toda la cuestión de la internet. Digo, sabemos que la internet nos da mucha facilidad de accesar a cualquier tipo de información. Sin embargo, pues hay que estar pendiente sobre qué tipo de información accesan. No toda es benéfica para el menor de edad. y me gustaría hacer pues una especial anotación en cuestión de lo que es el grooming, en el cual pues hemos platicado en anteriores invitaciones que nos han dado ustedes sobre esta cuestión del grooming, que son conductas y acciones deliberadas que comete un adulto haciéndose pasar por un menor para poder que la finalidad tenga lo que es el abuso sexual con el menor. Entonces vemos cómo pues va él ganando confianza con el menor. Este tipo de acciones deliberadas pues se pueden tener en cuestión de tiempo, de ganarse la confianza de una semana, dos semanas, un mes, tres meses. Le invierten mucho tiempo, porque no nada más estamos hablando que la finalidad sea el abuso sexual. El grooming también se utiliza para, bueno, ya enganchar al menor y después inmiscuirlo a toda esta cuestión de las redes de la prostitución, a lo de la trata de blancas, etcétera. Y todo esto pues realmente es pues alarmante, porque a veces los papás o los maestros, los tutores, creen que el menor de edad está platicando con alguien, algún compañerito de la escuela, pero resulta que el compañerito pues no está en la escuela, este es de otra escuela, es más difícil identificar con quién están platicando, y no podemos dejar a nuestros hijos o a los menores de edad pues teniendo una libertad a la cual todavía ellos no saben cómo afrontar esta libertad, ¿no? Y pues lo primero que hacen al momento de nosotros limitarlos es: ¿por qué no me dejas accesar? ¿Por qué no puedo tener amigos? A todos los dejan y a mí no. Todas estas cuestiones que pues es muy normal en los menores de edad, pero sin embargo pues nosotros como adultos tenemos que limitarlos en toda esta cuestión de lo que ellos pueden accesar a la información. Es muy sencillo en esta cuestión de lo que es el proceso del grooming, el cual el daño al niño que ocurre con el acceso también a lo que es a la pornografía infantil tiene una dimensión pues prácticamente o inherentemente moral. El acto tiene que ver con la vulnerabilidad que tienen los niños, la cuestión del daño, la pérdida de la inocencia infantil, la vulnerabilidad que tiene toda esta cuestión a sus derechos que como menores tienen. Y es un proceso, como te decía, que puede durar incluso meses, donde el tiempo varía según la víctima para ver cuánto es el tiempo para ganarse lo que es la confianza del menor, y suele pasar por cuatro fases importantes. Principalmente el adulto procede a elaborar lazos emocionales de amistad. Él ya estudió lo que es el perfil del menor en lo que son los perfiles de las redes sociales, sabe qué le gusta, qué no le gusta, quiénes son sus amigos, a qué escuela va. Toda esta información, los menores vacían esa información en lo que son las redes sociales. Cuando hay ese acercamiento, ya fue estudiado su perfil. Entonces es muy fácil tener la amistad o elaborar esos lazos, porque dicen: oye, yo tengo un pariente en esa escuela, oye, yo también, pues yo ahí estudio. Si se quejó de algún maestro, te dice: es que a mí, ¿sabes qué? A mi sobrinito le choca a tal maestro. Y entonces el niño de entrada ya se siente identificado con la otra persona, porque tiene los mismos problemas, porque le chocan los mismos maestros, o tiene los mismos amigos, o frecuenta los mismos lugares, y no es otra cosa más que la misma información que los menores tienen en todas estas redes sociales. La segunda fase es que el adulto va obteniendo datos personales y el contacto del menor, como lo mencionaba, en las redes sociales. La tercera utiliza tácticas como lo que es la seducción, la provocación, el envío a veces de imágenes de contenido pornográfico. Consigue finalmente que el menor realice actos de naturaleza sexual ante lo que es las cámaras que tienen, la cámara web. Y con eso pues empiezan después lo que es la amenaza, el chantaje, para poder concretar alguna visita, y en esa visita que se cometa lo que es el abuso o el encuentro físico donde abusa sexualmente del menor. Realmente esta lucha contra lo que es el grooming pues se ha realizado por varios frentes, ¿no? Como decimos, ¿no? Hay varias instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad Pública, la Comisión de Transparencia, por su punto de vista en cuestión de cómo toda la información que vuelcan los menores de edad en las redes sociales, pues todos por varios lados estamos buscando concientizar tanto a los padres como a los menores de edad sobre las consecuencias tan pues realmente preocupantes que hay para los menores de edad.
Licenciada, ¿y qué es lo más recomendable que hagan los padres de familia en estos casos? ¿Que estén supervisando el uso de las redes sociales, del internet, a los hijos, o...? ¿Qué le recomienda usted a todos los padres que nos escuchan el día de hoy?
Lo primero es no caer en la presión y el chantaje de los menores de edad. Digo, yo tengo hijos y también mis hijos empiezan: ¿por qué todos tienen y yo no tengo? La edad que nos pide las redes sociales para poder tener una red social es 14 años. Es alarmante ver cómo niños desde 8, 7 años ya tienen acceso a la red social, y la verdad es que los papás se los permiten. Y los papás le están prácticamente diciendo: hijito, sí puedes mentir por esta ocasión, porque la finalidad es buena para que tengas una red social. Entonces le estás diciendo que es bueno mentir para ciertas circunstancias, y el menor no sabe ni tan siquiera cuáles son las circunstancias buenas para mentir y cuáles son las circunstancias malas. O sea, simplemente el mentir está mal y el dar una información que es falsa es incorrecto. Entonces, la edad, pues son 14 años. El hecho que todos lo tengan, pues no es excusa. Si ya tú como papá dices, bueno, sí, va a tener una red social, es acompañarlo. Es ser amigo de tu hijo, un amigo virtual que tu hijo sabe que ahí vas a estar siempre presente. No nada más decir, ay, bueno, ya me tiene como amigo. No, tener la clave y contraseña para poder nosotros entrar como si fuéramos él. Porque a veces lo que hacen son bien inteligentes, ya emprenden a utilizarla y te bloquean. Entonces bloquean los comentarios que le hace o pueden bloquear comentarios que otra persona le hace. Y si nosotros buscamos la información como amigos de él, no podemos accesar a toda la información que ellos tienen como en su perfil, como cuando ellos entran como su perfil, ¿no? Entonces, el poder nosotros ver sus mensajes, videos, lo que comenta, con quién comenta, cuántos amigos tienen, si todos son conocidos, etcétera. Digo, si ya decidimos que nuestro hijo tiene o puede tener una red social, es estar ahí 100%, igual que en toda cualquier red social, igual en cualquier información que busque en la internet, checar los historiales de las búsquedas que realizan, para que pues estar nosotros al pendiente sobre qué es lo que están viendo ellos. No es la misma madurez la que tienen ellos a la que tenemos nosotros.
Así es. ¿Qué otras peligros puede encontrar aparte de este grooming?
Pues lo que es, ya le hemos platicado en cuestión del phishing, que es la suplantación de lo que es de la identidad, que pues también es simplemente cuando se hace pasar a una persona por otra. Y bueno, pueden ser de diferentes causas, simplemente para ganarse la confianza, puede ser simplemente para obtener información, y esa información luego crean perfiles y venden los perfiles. Digo, esas serían las consecuencias menos dañinas. Aún sin embargo, dices, ¿por qué tienen que estar utilizando mi información y para qué? Sabemos que también la suplantación de identidad se utiliza para lo que son las instituciones bancarias, cuando te quieren robar información de tus tarjetas de crédito y en un 2x3 pues te vacían las tarjetas. Sobre todo en esta época navideña, en la cual pues saben que van a recibir dinero, los que tienen la fortuna pues de tener trabajo y que van a recibir pues el aguinaldo, etcétera, es cuando hay que cuidar mucho los datos que nosotros ponemos en las redes sociales o por el WhatsApp. Oye, ¿me pasas tu número de tarjeta de crédito con la clave de los 4 dígitos de seguridad? Porque se la vas a pasar a tu esposo, a tu esposa, etcétera. Realmente no son redes confiables. Sí, entonces, si vas a mandar la información, pues mejor háblale, dale el teléfono, o sea, el número de tarjeta, que estar mandando toda esta información. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil también robar esta información. O bien, si te roban el teléfono, pues ya tienen toda tu información, o te roban toda la información que tienes en el teléfono, pues tienen acceso a todas tus tarjetas, contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cuidar todo este tipo de información.
Muy bien, licenciada. Pues vamos a una pausa informativa y ahorita regresamos a su programa Hablemos de Transparencia es tu Derecho, con la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega.
En un momento regresamos.